Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, comprendiendo nuestra actualidad desde una perspectiva bíblica, con Eduardo Saladín y Sujel Michelén.
Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos. Gracias por estar con nosotros una vez más. Sujel, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, y hoy muy contento de tener aquí
a estos dos invitados. Vamos a darle la bienvenida al doctor José Alberto Ortiz.
Gracias a ustedes por invitarme a este prestigioso programa.
Y a José Antonio Flaquer, cariñosamente Tony Flaquer.
Gracias, estoy como en mi casa.
Gracias por estar con nosotros. El Movimiento de Acción Cristiana presentó un proyecto de ley acerca de la educación sexual, pero antes de hablar de ese proyecto de educación sexual, a nosotros nos gustaría que ustedes nos dijeran qué es ese Movimiento de Acción Cristiana.
El Movimiento de Acción Cristiana surge hace apenas un año más o menos como una respuesta a lo que nosotros entendemos que ha sido un reto, no solamente en la República Dominicana, sino a nivel mundial, a lo que es la cosmovisión cristiana, a lo que es la civilización occidental que estaba fundamentada en valores cristianos.
Y tú dices en tiempo pasado que estaba
fundamentada en valores cristianos, porque la sociedad occidental ha ido evolucionando, sobre todo los países protagonistas de esa sociedad han ido evolucionando, y algunos países de estos ya se consideran en una etapa poscristiana, o sea, han pasado más allá del cristianismo, han abrazado una cosmovisión de la vida que no refleja esos valores judío-cristianos, que todavía en la sociedad dominicana nosotros sí los reflejamos. Nosotros, como un movimiento de personas cristianas, personas que han abrazado a Jesucristo como su Señor y Salvador, entendemos que parte de nuestra función no solamente es servir al Señor en asuntos que tienen que ver con predicar el Evangelio, sino que nosotros estamos llamados como entes cristianos también a sojuzgar la tierra en todos los aspectos. Parte del aspecto del sojuzgamiento de la tierra es el que tiene que ver con nosotros ir a todos los estamentos sociales y llevar la verdad de Cristo y enfrentar la mentira del diablo con la verdad de Jesucristo en cualquiera de esos estamentos. Y uno de los estamentos, precisamente con lo que nosotros estamos lidiando ahora, es con las legislaciones que están siendo impuestas desde países de fuera, que están tratando, es uno de los mayores retos, diría yo, que ha habido para transformar estas sociedades, no como un fruto de lo que la sociedad misma está pensando, sino como una especie de orden mundial que nos viene puesto desde afuera. Y eso es lo que estamos viendo. Eso nos ha movido a nosotros a tener que responder, porque ya hemos visto otros países, el caso de México, el caso de Colombia, el caso de Uruguay, el caso de Argentina y otros países en donde estas legislaciones han venido impuestas por organismos internacionales que han impuesto legislaciones cambiando todos los valores que nosotros tenemos como sociedad judía cristiana con respecto al género, con respecto al sexo, con respecto a la familia, con respecto a una serie de cosas que nosotros entendemos que atentan contra la familia, que es el fundamento de la sociedad, y atentan contra todo lo que son los valores cristianos.
¿Hay algún requisito para uno pertenecer a este movimiento?
No. Cualquier persona, de hecho nosotros tenemos personas que ni siquiera son cristianas, que apoyan el movimiento y han apoyado este movimiento, no necesariamente que abracen toda la cosmovisión del movimiento, pero todo aquel que nos quiera apoyar, nosotros le abrimos las manos y le damos participación, aunque debemos decir que la dirección de este movimiento fundamentalmente está dirigido por cristianos comprometidos, personas que han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador y que tienen ese compromiso realmente de una vida en Cristo.
Y si alguien nos está oyendo y quiere contactarlos para formar parte del movimiento, que tiene esas inquietudes, ¿qué debe hacer?
Tenemos una página del movimiento que se llama www.accioncristianard.
accioncristianard.org.
Y de hecho nosotros tenemos ya en ese movimiento alrededor de 1,000 personas que son miembros. No es que han dado un like, que son miembros del movimiento. Y ya nosotros hemos participado en acciones activas en la sociedad dominicana, hemos traído seminarios. Bueno, el pastor Sujel fue uno de nuestros expositores, conjuntamente con José Alberto, en el pasado seminario sobre una educación sexual digna, que tiene que ver, estábamos anticipándonos un poco a la presentación de este proyecto. Eso fue prácticamente la plataforma de la presentación del proyecto de educación sexual en el cual participamos como grupo, que se realizó el día 10 de abril, auspiciado por varios legisladores dominicanos de los diferentes bloques, de los diferentes partidos, que están también de acuerdo en esta visión que nosotros tenemos de preservar los valores cristianos y los valores de la familia que están consagrados, dicho sea de paso, en nuestra Constitución.
Yo me voy a poner en el lugar de un oyente que no sabe nada de ese tema, un proyecto de educación sexual que está presentando el Movimiento de Acción Cristiana. ¿Por qué ese proyecto, José Alberto?
Sí, a nivel mundial, los grupos liberales pretenden cambiar la cultura de las sociedades a través de la educación. Y al cambiar el sistema educativo, procuran una transformación total de la educación sexual. Y lo que se está enseñando es una educación sexual totalmente ajena y divorciada a los valores cristianos y a los principios cristianos. Es una educación sexual que lo que promueve entre la juventud es el desenfreno sexual.
Entonces, una pregunta. ¿La educación que se ha enseñado hasta ahora en los diferentes colegios ha sido apegada a las normas bíblicas?
El problema de República Dominicana es muy particular. El problema de la República Dominicana es que no se enseña educación sexual, porque al ser la mayoría de la República Dominicana, una mayoría católica, la tradición católica, por lo general, quizás por la herencia de Agustín, habría que remontarse al siglo III en la historia de la humanidad posterior a Cristo, la cosmovisión del sexo es limitada en el sentido de que el sexo es un tema tabú. No se tocan los temas sexuales.
Neoplatónica.
Exacto, lo cual es también incorrecto y inadecuado. Se supone que los padres en la casa puedan educar a sus hijos y aún la escuela pueda educar a los muchachos en la parte biológica en el momento adecuado, sexual. Porque es importante aquí aclarar que cuando hablamos de educación sexual no nos estamos limitando al hecho de que en una clase de anatomía, en el bachillerato o en el curso que sea, se enseña acerca del aparato reproductor. Ese no es el punto aquí. Aquí estamos hablando de una moral que está detrás del uso del sexo. O sea, no es simplemente que se hable de sexo.
Entonces, fruto de esa cosmovisión, la enseñanza de la educación sexual, tanto en los hogares como en las escuelas de la República Dominicana, ha sido muy limitada. En el año 2013 se desata un conflicto entre la Iglesia Católica y una ONG, Pro Familia, por una campaña publicitaria que Pro Familia llevó a cabo, donde prácticamente le estaba motivando a los jóvenes y exhortando a los jóvenes a que se rebelaran contra sus padres y a que ejercieran una sexualidad desenfrenada. Eso, sumado al alto índice de embarazos en adolescentes que tenemos en la República Dominicana, que es sumamente alto, el cuarto de América y el octavo del mundo, nos lleva a nosotros a hacer una propuesta de ley para que la educación sexual que se enseñe en los centros educativos dominicanos sea pegada a los principios cristianos. Y asimismo contribuimos a contrarrestar proyectos de ley que cursan en el Congreso Nacional que quieren llevar a la ley la campaña publicitaria que Pro Familia transmitió por los medios de comunicación de la República Dominicana, donde prácticamente incentivaba a los jóvenes al desenfreno sexual.
Que de paso, yo creo que es muy importante aclarar aquí que aunque nosotros estamos preocupados porque somos cristianos, estamos preocupados porque también somos dominicanos.
Sí.
A lo que quiero decir es, este proyecto de ley tiene un impacto social más profundo que aún el que personas no cristianas puedan estar viendo. A veces las personas piensan, pero es que la sexualidad es un asunto privado. O sea, si tú tienes el deseo de tener prácticas homosexuales, ese es tu problema, mientras a mí no me afecte, no. Si estamos en un bote, como bien señala un autor, y tú decides en la parte de tu bote abrir un hueco en el piso, eso nos va a afectar a los dos porque nos vamos a hundir igualito. Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, de que República Dominicana, que eso es un dato que yo no conocía y es alarmante, es el cuarto país de América y el octavo del mundo en embarazo de adolescentes, eso no solamente es un problema moral y que nos inquieta delante de Dios, es que es un tremendo problema social.
Ahora, ese dato ha sido usado por el bando contrario como la plataforma para promover un proyecto que lo que se entiende es que están conteniendo ese tipo de problemática. Pero el proyecto de ley que ellos plantean y las directrices que están planteando es solamente de dirigirse a los daños colaterales, no a la raíz del problema. Porque lo que planteamos nosotros es ir a la raíz del problema, no a los daños colaterales. Ellos dicen o sea, los proyectos de ley que ellos están presentando estimulan ese tipo de conducta a que continúe, pero utilizando preservativos y otro tipo de instrumentos.
El daño colateral es el embarazo.
El daño colateral es embarazo. El daño colateral es problemas en la familia. Inclusive ellos se dirigen a ese tipo de problemática y cómo manejar.
Niños teniendo niños.
Y hablan mucho del empoderamiento de los jóvenes y hasta cierto punto una propuesta que lo que es un reto a la autoridad paterna tal y como lo consagra nuestra Constitución realmente.
Y también hay un ingrediente económico porque muchas de las instituciones que están apoyando estos proyectos de ley liberales que cursan en el Congreso Nacional son instituciones vinculadas a la venta de pastillas anticonceptivas y a la venta de preservativos. Entonces, si aprobamos por ley que se distribuyan preservativos y pastillas anticonceptivas en las escuelas públicas y en los colegios, estaríamos hablando de que grupos de personas van a obtener pingües ganancias económicas. Y el público que nos escucha sabe cómo se manejan en América Latina los negocios gubernamentales y las compras gubernamentales. Sin embargo, nuestro proyecto de ley está desprovisto de intereses económicos. Nuestro proyecto de ley lo que quiere es reafirmar la identidad dominicana, afincar una ley de educación sexual en los valores y en los principios que profesa la mayoría de la población y enfrentar de frente el problema que hay de los embarazos en adolescentes y de la alta práctica de las relaciones sexuales en la población joven. Porque además del problema de los embarazos en adolescentes, el índice de contagio de enfermedades de transmisión sexual en la población joven, es decir, menor de 25 años, es sumamente alto. Yo no tengo el dato exacto, pero de acuerdo a afirmaciones del Consejo Presidencial del SIDA y de acuerdo a informaciones de ONU-SIDA, la agencia de la ONU que trabaja para la prevención del SIDA, el índice de enfermedades de transmisión sexual entre los menores de 25 años en la República Dominicana ha aumentado considerablemente en los últimos 15 años. Y eso se debe a que el sexo se está practicando como un deporte. Las agencias farmacéuticas de República Dominicana y los laboratorios farmacéuticos han informado en dos o tres ocasiones que entre los principales consumidores de estimulantes sexuales se encuentran jóvenes menores de 25 años. Estimulantes sexuales que fueron diseñados y fabricados con fines medicinales para personas mayores de 50 años. Sin embargo, menores de 25 años los están consumiendo para practicar el sexo como un deporte. Y eso es algo que nuestro proyecto está enfrentando.
A mí me gustaría que hemos hablado muchas cosas generales sumamente interesantes, pero que empecemos a desglosar ese proyecto.
Sí. Yo creo que este proyecto se basa en tres pilares importantes que nosotros entendemos que era necesario incorporarlos. Lo primero, vivimos en una sociedad democrática. Nosotros no le podemos imponer cosas a nadie, aunque nosotros somos cristianos. Pero entendemos que tampoco nadie nos puede imponer a nosotros cosas. La Constitución Dominicana consagra el derecho de los padres de criar a sus hijos en los valores, en la religión y en la orientación moral que esos padres entiendan conveniente. Y nosotros entendemos que eso debe ser preservado. Por tanto, este proyecto es un proyecto que busca, o sea, es un proyecto participativo. ¿Por qué es un proyecto participativo? Porque le permite, a diferencia de las otras propuestas, que son propuestas prehechas, son como diríamos, un flujo hecho, un paquete hecho que se le impone a los padres, como ha sucedido en México, como ha sucedido en Colombia, que es, digamos, hoy en el siglo XXI, una forma de Estado gran hermano, porque el Estado, en cierto sentido, cuando un Estado interviene en ese derecho sagrado de la familia de educar a sus hijos y orientarlos moralmente como quiere, prácticamente es un secuestro a los hijos lo que le están haciendo. El Estado está secuestrando a la familia, secuestrando a sus hijos, como ocurre en los estados totalitarios, como el caso de Cuba, que los niños se sacan de los hogares, se secuestra y se indoctrinan en la forma que quieren.
Y como ocurrió en la Rusia de Stalin y en la Alemania nazi.
Y en la Alemania nazi. Ahora bien, con este proyecto, lo primero que se hace es que se deja la asociación de padres, se empodera la asociación de padres de cada colegio para ser un ente participativo en la construcción de los currículos escolares de educación sexual.
En el proyecto del Movimiento de Acción Cristiana,
los padres tienen derecho de, es uno de los requisitos, que se envíe el proyecto a los padres un año antes, el currículum escolar que va para que los padres vean el contenido,
y participen en la formulación del
los
mismo.
Los padres opinen sobre el contenido y envíen a través del director de ese centro educativo sus opiniones a la Secretaría de Educación, la cual está en la obligación de dar una respuesta a eso, sea de acuerdo o en desacuerdo, porque en definitiva nosotros no podemos torcerle el brazo al Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación en este mismo proyecto es el encargado de la elaboración de esos contenidos.
Entonces el punto es este, ¿para qué van a participar los padres si quizás por razones políticas el Ministerio de Educación no los va a oír? Pero no me respondas esta pregunta ahora, sino en el próximo segmento.
Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.
Ya estamos aquí, esta es tu radio, compartiendo la gracia de Dios, abriendo nuevas fronteras con la palabra de su poder. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje.
Para aquellos que nos sintonizan ahora, hoy estamos hablando acerca del proyecto de ley de educación sexual presentado por el Movimiento de Acción Cristiana y tenemos con nosotros a José Alberto Ortiz y a Tony Flaquer. Tú decías, Tony, que el proyecto que ustedes presentaron busca primero un consenso social.
Es participativo, está abierto. O sea, las asociaciones de padres, porque recuérdate que los padres son realmente quienes tienen la responsabilidad de educar a sus hijos y de guiarlos y orientarlos, tanto moral como religiosamente, ¿verdad? Y eso lo consagra nuestra Constitución. Entonces, nosotros no queremos que ese derecho sea perdido en esta legislación. Por tanto, son las asociaciones de padres las llamadas a comentar sobre las propuestas de currículum de educación sexual. Eso está contenido en la ley. Los currículums se van a mandar a los colegios. Los colegios van a notificar a las asociaciones de padres el contenido de esas materias y lo que se va a tratar. Los padres pueden opinar y van a enviar sus propuestas a la Secretaría de Educación. Ahora, como nosotros vivimos una sociedad democrática, pero estamos bajo un Estado de Derecho y estamos en un gobierno, pues ese gobierno, ese Ministerio de Educación, tiene el derecho al final de poner el currículum que ellos entiendan. Sin embargo, otro aspecto interesante de este proyecto es que permite y es respetuoso.
Dice, perdón, Tony, del proyecto que ustedes presentaron.
No, del proyecto no, de los currículum de educación.
Ah, ok.
El Ministerio de Educación al final tiene, porque está consignado en la ley, que son los que pueden hacer realmente y tienen el derecho de formular esos currículos. Ahora, para que no se pierda ese derecho constitucional de los padres y respetemos el derecho de los padres a objetar cualquier tipo de educación sexual o currículum de educación sexual que haya sido propuesto por ese ministerio, este proyecto de ley que ha presentado Acción Cristiana le permite a cada familia, a cada padre, eximir a sus hijos de esa educación para que no nos pasen países como en Alemania, que padres han tenido objeciones de conciencia a la participación en este tipo de currículum y lo han ido a buscar preso porque no están cumpliendo con la ley, porque sus hijos no están participando de este tipo de educación.
Vamos a ver.
Entonces, si es un proyecto realmente democrático, porque viceversa. Vamos a suponer que nosotros consigamos que la Secretaría de Educación tenga una propuesta que refleje los valores de la mayoría dominicana que son judeocristianos. Bueno, pues si usted es ateo, usted puede eximir a sus hijos de esa educación sexual también y no lo mande, porque este proyecto va a respetar ese derecho constitucional que tiene el padre.
Y que quería acotar en ese sentido que la Constitución Dominicana en su artículo 63 designa a la familia como la responsable de la educación de sus integrantes y como dueña del derecho a escoger el tipo de educación de sus hijos menores. Y el artículo 12.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos dispone que los padres y tutores tienen el derecho fundamental de seleccionar para sus hijos la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con las propias convicciones de los padres. Y dado que la enseñanza de la sexualidad humana tiene un alto componente ético y moral, entonces es a los padres que se les debe otorgar el derecho de decidir si sus hijos van a participar o no en la materia. Lamentablemente esto crea confusión y hay mucho desconocimiento en la población porque los grupos que nos critican han dicho que el Estado debe imponer la enseñanza de la educación sexual en las escuelas. Sin embargo, si el Estado impone la enseñanza de la educación sexual, estaría violando el artículo 63 de la Constitución, porque el texto legal dispone, el texto constitucional dispone que es la familia la que debe de escoger el tipo de educación que van a recibir sus hijos.
O sea que nuestro proyecto es coherente con todas las legislaciones que hay existentes, principalmente con la mayor legislación de la Tierra, que es la Constitución Dominicana. También con la Convención de Derechos Humanos y su artículo 12.4, y también con la misma Ley de Educación, porque también tenemos una coherencia en que la Ley de Educación también manifiesta el respeto a los padres para dirigir a sus hijos en la educación religiosa moral que cada familia entienda.
Ok, entonces lo primero es buscar el consenso de las personas y darle la libertad, que si se enseña algo en esa área con la cual ellos no están de acuerdo, su hijo de manera no tome esa clase, no haya una obligatoriedad para tomar esa clase.
Es decir, que la materia sea electiva, no obligatoria como algunos pretenden.
En ese momento el joven puede salir del aula de clase cuando se esté impartiendo esa materia
en el colegio. El problema aquí es que realmente aquí estamos evidenciando un problema de familia muy grave, porque se supone que las familias, los padres deben estar educando a sus hijos en esa materia. La razón de este desastre que nosotros estamos viendo en cuanto a los embarazos, en cuanto a las conductas sexuales irresponsables de estos adolescentes, se fundamenta y se origina principalmente en el hecho de que las familias están desconectadas de ese tipo de educación. Las familias no están orientando a sus hijos. En realidad, lo primero que deberían estar recibiendo una educación en ese aspecto son los padres.
Claro.
Son los padres, pero como eso no ocurre, como está una sociedad ahora mismo en un nivel de atraso tan grande en ese aspecto, nosotros no podemos dilatar más este proceso y tenemos que empezar por educar a esos hijos, educar a esta generación que quizás eduque a la generación posterior. Por eso es que es de tan gran importancia que los valores que estén contenidos en este proyecto sean valores que reflejen los valores que la sociedad dominicana sustenta y que la sociedad dominicana ha abrazado tanto en su constitución como en sus conductas sociales, aunque muchos no lo practiquen, pero son los valores que estamos sustentando nosotros.
Y de paso, es sumamente importante señalar que el anhelo de nuestro corazón es que esos jóvenes, cuando tengan la edad, la madurez para poder tener un compromiso y casarse, disfruten realmente de la sexualidad tal como Dios la diseñó. Porque nosotros no vemos la sexualidad como algo malo. O sea, a veces se asocia la sexualidad con el cristianismo como si fuera un tabú, sin entender que eso es más bien propio de una sociedad neoplatónica y no necesariamente cristiana.
No, y hay que reconocerle a los oyentes que lamentablemente muchos de los malos entendidos que se tienen en la sociedad sobre el cristianismo y el sexo fue por la visión errada del sexo que tenía uno de los principales maestros cristianos de principios de historia de la iglesia, que fue San Agustín. O sea, quizás San Agustín, por el trasfondo que él tenía cuando no conocía al Señor, enseñó cuestiones erradas sobre el sexo y, como bien decía el pastor Sugel, influenciado quizás por las corrientes neoplatónicas. Uh-huh. Y esa enseñanza que un sector de la iglesia adoptó ha traído mucha confusión y muchos malos entendidos en la sociedad sobre el sexo y el cristianismo.
Basta con citar el hecho de que en la Biblia hay un libro entero inspirado por el Espíritu Santo como Cantar de los Cantares que celebra el amor erótico entre uno y una mujer.
Y el disfrute sexual del hombre y la mujer, pero dentro del matrimonio. Esa es la diferencia.
Ahora, ¿qué sucede cuando un joven, una joven, comienzan temprano una vida sexual activa donde no hay un compromiso, donde no hay la madurez? ¿Por qué nosotros tenemos una edad límite para que un muchacho aprenda a manejar un automóvil? ¿O por qué tenemos una edad mínima para que un ser humano pueda portar armas de fuego? Porque se entiende que son instrumentos que pueden hacer daño si están en las manos de una persona inmadura. Sin embargo, pensamos que alguien puede manejar la sexualidad y tener una vida sexual activa cada vez con una edad más joven. Personas que no tienen la madurez ni para conducir su propia vida, ni mucho menos la vida de otro. Porque como yo decía en uno de los mensajes que dimos en la iglesia hace poco, que una frase que los jóvenes usan mucho para no obedecer, ¿verdad?, lo que los padres les están diciendo es: esta es mi vida. Uh-huh. Sí, pero cuando una joven adolescente sale embarazada, al final de cuentas, en la generalidad de los casos, ¿quiénes son los que tienen que encargarse ahora del problema de esta muchacha embarazada y del bebé que seguramente van a ser? Son los padres que han sido pasados por alto, incluyendo este tipo de propaganda como la que salió de Profamilia, que le dice al joven, tú tienes derecho a disfrutar de tu sexualidad, y el metamensaje es, no importa lo que tus padres digan. Uh-huh. Pero ellos no son los que se van a encargar del problema. El problema
no, solamente son los padres de los hijos. Es la sociedad entera. Exacto. Porque cuando, óyeme, todos estos líos de todos estos embarazos, de todos estos adolescentes, tiene un costo social y para el Estado en la atención médica monstruoso, y en todos estos planes para contener esto monstruoso que sale del bolsillo de todos nosotros, aún de padres que no tienen nada que ver con lo que hizo ese joven.
Exacto. Exactamente, sí.
O sea que no es un problema de ellos, es un problema social.
Por eso nosotros hemos ido trazando de manera general en esta conversación lo que son los valores no negociables del proyecto que están contenidos en el artículo 7. El currículo de la asignatura va a reflejar valores como la promoción de la abstinencia de relaciones sexuales durante la minoría de edad como método idóneo de vida hasta alcanzar una madurez fisiológica, psicológica, emocional y económica que le permita, habiendo alcanzado la mayoría de edad, sostener una relación exclusiva en el tiempo con otra persona mayor de edad del sexo opuesto y así nacida, bajo el entendido de que el adolescente no tiene ni madurez física, ni madurez psicológica, ni madurez emocional y mucho menos económica para enfrentar el compromiso que conlleva la relación sexual. Y ahí vamos al tema del compromiso. La materia pretende enseñar como propósito de la sexualidad humana el agente de procreación, de intimidad y de compromiso exclusivo entre dos personas mayores de edad del sexo opuesto y así nacidas que buscan el beneficio mutuo. Algunos nos dicen, pero así nacidas está de más. No, no está de más. Porque los proyectos de ley de educación sexual que están enfrentando al de nosotros en el Congreso contemplan la posibilidad.
Una redefinición de género.
Exactamente, y contemplan la posibilidad de que dos personas del mismo sexo puedan sostener relaciones. O sea, se le pretende enseñar a nuestros niños y a nuestros adolescentes en los centros educativos de que las relaciones entre personas del mismo sexo son normales. Y eso se confirma por el hecho de que hoy se dio a conocer la noticia de que fue depositado un proyecto de ley que, aunque su tema principal es la violencia de género, pero contempla en varios de sus artículos la legalización de las relaciones entre personas de un mismo sexo y la posibilidad de que el Estado le reconozca derechos. Entonces, por eso, nosotros tenemos que agregar la coletilla así nacidos en los valores de nuestro proyecto para enseñarle a los niños y a los adolescentes que las relaciones sexuales, que las relaciones sentimentales tienen que darse entre personas de sexo opuesto que hayan nacido con el sexo que Dios las dotó desde el momento de la procreación.
José Alberto, ¿en cuáles países de América Latina se ha legalizado el matrimonio homosexual?
El primer país que legalizó el matrimonio homosexual en América Latina fue Uruguay. Y luego de Uruguay siguió Argentina. Y tenemos el caso de que en Brasil y México, varios de sus estados han reconocido el matrimonio homosexual. Brasil y México son, el sistema de gobierno de esos países es federal y cada estado tiene su propia constitución. El problema es que en el caso de Brasil, Sao Paulo y la capital, Brasilia, son estados donde ya se reconoce el matrimonio entre homosexuales. Y en el caso de México, el Distrito Federal, que es la capital, también reconoce el matrimonio entre homosexuales. Pero como país, estaríamos hablando ya de Uruguay y de Argentina.
Y entre aquellos países que no han legalizado todavía el matrimonio homosexual, ¿sí hay algunos que reconocen ciertos derechos a las parejas homosexuales?
Sí, está el caso de Colombia. Colombia reconoce derechos de sucesión a las parejas homosexuales. Y la semana pasada se discutió en Colombia un proyecto que iba ya a reconocer los matrimonios homosexuales, que fue derrotado en el Senado de la República y ellos tendrían que volver a presentar nuevamente. Pero muchos países de América Latina, entre ellos Colombia, creo que Chile, le reconocen ciertos derechos a las parejas homosexuales. Pero ya derecho pleno, solamente Argentina y Uruguay.
Por supuesto, con el derecho al matrimonio homosexual también viene incluido el derecho a la adopción.
En Uruguay y Argentina sí tienen derecho a adoptar, porque es un paquete completo. Ellos comienzan primero solicitando el reconocimiento de las uniones de hecho. y el reconocimiento de las uniones de hecho, es decir, de la convivencia entre dos personas del mismo sexo, implica derecho sucesoral, que uno pueda heredar al otro cuando el primero de ellos fallezca, y también el derecho a contratar un seguro de vida y colocarlo como dependiente. Ese es el primer paso que ellos dan.
Esa es una agenda bien definida, con cada paso bien estipulado.
Y luego que consolidan ese derecho, solicitan derecho a matrimonio, y al mismo tiempo con el derecho a matrimonio y el derecho a formar familia, también solicitan el derecho a adoptar niños. Países como España, cuando en España se aprobó el matrimonio entre homosexual, se le aprobó con el derecho a adopción. Sin embargo, cuando Holanda aprobó matrimonios homosexuales, Holanda no aprobó la posibilidad de que pudieran adoptar hasta 5 o 6 años después. Es decir, que no necesariamente se aprueba la adopción con el matrimonio, aunque en los últimos años se ha estado produciendo de esa manera.
Bien, vamos a una pausa. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.
Escuche diariamente Radio Eternidad en los 990 de su dial.
Sujel, tú decías en el intermedio que tenías una nota que había llegado de Uruguay.
Sí, dice, una persona nos escribe y damos las gracias por atender a nuestro llamado de que nos comenten lo que está pasando en sus países, ¿verdad? En América Latina sobre todo. En Uruguay ya se enseña sexualidad en secundaria, este año se comienza en primaria y la imagen, una imagen que la persona envía por Facebook, pertenece al libro que se asigna a cada niño en el que se pueden ver damas besándose, hombres de la mano y besándose.
O sea, damas besándose con damas.
Exacto, sí, siempre sí, ellas. Sí. En secundaria, a los niños de 11 años se les muestran videos. Uno de ellos se refería a una operación de reasignación de sexo, o sea, un video de cambio de sexo sin filtro alguno, totalmente explícito. Se les enseña a consultar al ginecólogo en lugar de a los padres. El Estado se atribuye, expropia derechos intransferibles de los padres, lo que tú decías, José Alberto, y la materia no se puede exonerar. Es indignante, dice esta persona. Y otra
es
persona,
obligatorio entonces tomar
exacto,
esa materia.
No se puede exonerar.
Eso es lo que estamos tratando de evitar.
De evitar este que ocurra en República Dominicana.
Y parece mentira que las naciones que lideraron la lucha contra el totalitarismo en la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra y en la Guerra Fría, son las que quieren imponerle a naciones pequeñas como la nuestra un Estado totalmente totalitario. Donde el Estado
de pensamiento.
Donde el Estado le retire a los padres el derecho de criar a sus hijos y de educar a sus hijos.
Sí. José Alberto, durante la pausa hablábamos de que esto es una agenda internacional. ¿Qué tú nos puedes decir de esto?
Mira, en 1989, dos sociólogos norteamericanos, Marshall Kirk y Hunter Madsen, publican un libro llamado Después del Baile, que en inglés se llama After the Ball. Pero, como bien señaló Don Tony en una comparecencia televisiva, ese libro fue el resultado de un artículo que ellos habían publicado 4 años antes, en 1985. Y el libro traza una estrategia encaminada a cambiar la percepción de la sociedad americana hacia los homosexuales. Brevemente, ellos decían, para cambiar la percepción de la sociedad acerca de los homosexuales, tenemos que hablar acerca de los gays tan frecuente como sea posible. Debemos retratar a los gays como víctimas, no como agresores. Debemos presentar a los homosexuales como personas buenas y a sus adversarios como sus victimarios. Y por último, debemos solicitar fondos de corporaciones con el propósito de promover la homosexualidad y neutralizar toda oposición al estilo de vida gay. Esto fue publicado en 1989 y 25 años después tenemos que uno de los pilares de la política exterior del gobierno de los Estados Unidos es la promoción de los derechos gays en naciones como la nuestra. Fíjense que tenemos un embajador que no solamente su preferencia sexual es gay, es el presidente del comité LGBT del Partido Demócrata. Es decir, que es toda una agenda bien programada, bien encaminada para, a través de la educación, cambiar la mentalidad de los niños y de los adolescentes para que vean las relaciones sexuales a destiempo y entre personas de un mismo sexo como normal y también vean prácticas aberrantes como el aborto como normales, para que sea muy fácil dentro de una generación cambiar las leyes y legalizar estas prácticas. Porque si a través de la educación sexual se introducen conceptos como el aborto, matrimonio homosexual y relaciones sexuales a destiempo, dentro de 25 o 30 años, República Dominicana no hace nada con una constitución que proteja la vida desde la concepción y que reconozca a la familia formada por el hombre y una mujer como fundamento de la sociedad. Si ya la generación que va a estar en posiciones de liderazgo, tanto político claro. como empresarial, va a tener una mentalidad diferente.
Y no solo eso, sino que el Plan Nacional de Prevención de Embarazos, que está financiado por Naciones Unidas, por varios de los organismos sí. de Naciones Unidas, no solamente tiene un presupuesto importante para el empoderamiento de esos jóvenes, es decir, los jóvenes empezando a cuestionar toda la estructura de pensamiento que hay en la sociedad. Hay un plan de 23 millones de pesos asignado a eso, que no es mucho, pero es importante. Pero hay 94 millones de pesos asignados en ese plan a transferir ese grupo de jóvenes a puestos de liderazgo para que se acelere aún más el cambio de mentalidad social que hay con respecto a los valores que nosotros estamos sosteniendo. O sea que realmente es una agenda que aquí cualquiera a lo mejor que nos oye dice, pues esta gente está viendo teorías de conspiración donde no la hay, cosas pero, de ese tipo.
Vamos a ser claros. Sí. Lo que nosotros decimos tiene fundamento. En el día de hoy, los periódicos de la República Dominicana dieron a conocer la presentación de un proyecto de ley que busca erradicar la violencia contra la mujer. Sin embargo, ese proyecto de ley define la palabra identidad de género como el género con el que una persona se identifica, es decir, si se percibe a sí misma como un hombre o una mujer. Es la vivencia individual e interna del género tal como cada persona la siente, la cual podría o no corresponder con el sexo asignado en el momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar la modificación de la apariencia o función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, así como otras expresiones del género, incluyendo la vestimenta, la forma de hablar y los modales. Es decir, que no estamos exagerando. Sí. Ya hay un proyecto de ley que contempla la legalización de las relaciones entre personas del mismo sexo.
Y es importante, perdón, Tony, que la gente nos entienda en este punto, porque nos pueden ver como tremendistas. Hace 15 años, una publicación como esa hubiera sido un escándalo absoluto, apenas 15 años atrás, en República Dominicana por lo menos.
Y yo quiero hacer otra denuncia. Fíjense cómo la ley define la palabra mujer, este proyecto de ley. Persona de sexo femenino en cualquier etapa de su vida y persona cuya identidad de género sea reconocida por ella misma y su entorno social como femenina. Fíjense cómo redefine todo. Y orientación sexual dice que es la capacidad de cada persona de sentir una atracción emocional, afectiva y sexual por persona de un género diferente al suyo o de su mismo género o de más de un género, así como la capacidad de sostener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Dice, no estamos siendo exagerados.
Los filósofos dicen que la verdad es aquello que se corresponde con la realidad. La mentira y la locura en ese sentido es cuando tú realmente te ves a ti mismo o haces algo que no se corresponde a la realidad. El loco es el que cree que es Napoleón y dice que es Napoleón y se define como... Y la gente, o sea, lo mira como un loco. Ahora, lo que nos están haciendo es una propuesta que es lo que más cerca raya de la locura. O sea, tú eres lo que tú entiendes que tú eres. Naciste con un sexo, pero el sexo no es lo que te define, es el género. Entonces empezamos a definir la palabra género para que tú puedas escoger lo que tú quieras y le des rienda suelta a los deseos de tu depravado corazón. Y
fue algo similar, José Alberto, a lo que pasó en Roe versus Wade, que hubo una redefinición de lo que era ser persona, de lo que era ser humano. O sea, que queremos ahora hacer una dicotomía. El feto, ¿verdad?, en el vientre de la mujer, ¿es o no es un ser humano? ¿Es una persona humana?
Y lo que es peor con este tema de las redefiniciones es la manipulación que hay detrás. Fíjense que no se presenta un proyecto de ley de matrimonios igualitarios, ni un proyecto de ley de igualdad. No, se presenta un proyecto de ley que busque erradicar la violencia contra la mujer.
Con lo cual todo el mundo está de acuerdo.
Exactamente, porque sí. Todo el mundo está de acuerdo con que hay que acabar con la violencia contra la mujer para introducir estos conceptos. Y lo que es peor, este proyecto fue aprobado ya en el Senado de la República. Y muchos senadores están hoy diciendo que están arrepentidos porque levantaron su mano para aprobar este proyecto sin leerlo, lo cual no nos sorprende porque aquí muchas leyes en República Dominicana y
muchos de los acuerdos que somos signatarios con organismos internacionales, aquí no lo han leído tampoco.
Exactamente.
Van y lo firman, le pagan la dieta, van afuera y firman esos acuerdos sin haberlo leído.
Me recuerda a Isaías 5:20. Ay de a los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Porque aquí no estamos hablando de que ellos dicen que estamos a favor del mal. No, es que están redefiniendo el mal y el bien. Por ejemplo, ¿Cómo se llaman los grupos que apoyan el aborto? No se llaman pro aborto, se llaman pro choice, o sea, pro elección. Todos estamos de acuerdo en la libertad, todos estamos promoviendo la libertad de prensa, la libertad de opinión. O sea, cuando yo me presento como alguien que está a favor de la libertad, me estoy presentando como alguien que está a favor de una virtud, de algo bueno. Pero en este caso, no es a favor de la libertad, es a favor del homicidio. Lo que pasa es que yo no puedo presentarlo de esa manera. Y es lo mismo con este caso. O sea, las palabras que se están usando es un sofisma.
Un sofisma de decir mentiras que parecen verdades. Ahora, yo quisiera, como esto es, ¿verdad?, un programa, estamos dirigiéndonos a un público grandemente cristiano, la mayoría de los que nos están oyendo, decir que todo esto es la confirmación de lo que Dios dice cuando las personas erran y abandonan los caminos de Dios. Romanos capítulo 1 nos habla acerca de eso. Dice que profesando ser sabios se hicieron necios porque cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y reptiles. Es decir, abrazaron los ídolos, dejaron a Dios. Y dice que aquí vino la consecuencia, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando a las criaturas ante al Creador. Y entonces dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Esa fue la consecuencia. Y dice que como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. La locura que nosotros estamos viendo y que estamos describiendo
en este momento. Pero Tony, lo que tú acabas de leer, el apóstol Pablo se lo escribe a una iglesia que está situada en la ciudad de Roma, en el centro de la cultura pagana que se estaba viviendo en el siglo I. Entonces, hoy estamos hablando de una élite intelectual que nos quiere retrotraer a los tiempos de oscuridad que el cristianismo superó con su llegada al mundo.
Yo diría una élite intelectual en un sentido, o intelectualoide, porque realmente, ¿cuál es la autoridad para ellos definir las cosas como las están definiendo? Nosotros tenemos una autoridad que es la palabra de Dios. Nosotros tenemos una autoridad que es cómo ha funcionado la sociedad por siglos y ha funcionado bien. Entonces esta gente quiere redefinir las cosas basado en qué. ¿Cuál es la autoridad? ¿Cuál es la experiencia? La única experiencia que nosotros vemos, por ejemplo, Roma. ¿Qué dice Edward Gibbons en su escrito sobre la decadencia del Imperio Romano? Dice que una de las causas de la decadencia de ese imperio fue la depravación sexual en que cayó. Cosa que se está evidenciando en esos países.
Por eso alguien decía, R.C. Sproul más específicamente decía que nosotros no estamos viviendo en una sociedad post-cristiana, sino neobarbárica. Y tiene toda la razón. Estamos regresando a la barbarie otra vez.
En el tiempo que nos queda, José Alberto y Tony, le voy a hacer la misma pregunta a ambos. ¿Qué consejos ustedes darían como miembros del Movimiento de Acción Cristiana ante el avance de esta agenda gay, como tú has planteado?
Bueno, lo que le pedimos al pueblo cristiano de la República Dominicana y a las personas que no son cristianas, pero que están de acuerdo con los valores que profesamos, que se sumen a Grupo Acción Cristiana RD, que se unan a esta lucha. Tenemos planes interesantes y propuestas interesantes, porque no solamente vamos a abarcar el tema de la educación sexual, vamos a abarcar otros temas.
¿Qué otros temas tienen en agenda?
Bueno, son infinidad de muchos temas. Está el tema de la proliferación de los juegos de azar. Está el tema, un tema que está sobre el tapete ahora y que el periódico Listín Diario le ha dedicado varias páginas durante varios días a ese tema: la renovación de los medios de comunicación, la exclusión de la música.
Y el lenguaje barbárico que se está usando en los medios de comunicación, la indecencia y la corrupción de la comunicación en República Dominicana.
Y el uso de la comunicación, lo que es peor, el uso de la comunicación social en República Dominicana como instrumento de extorsión y chantaje.
Ya, no me siga entonces, diciendo porque entonces se nos va a ir el programa.
Yo creo que es importante decir es algo. Como cristianos, nosotros no podemos atraernos a este problema, sentarnos en un sillón y esperar ver las cosas pasar.
De este problema, estas cosas, como tú dices, esta agenda, o ese paquete de problemas que tenemos que enfrentar.
De nosotros enfrentar este asalto a la cultura y a los valores de esta sociedad judeocristiana, nosotros no podemos permanecer indiferentes. Porque si alguien piensa que no va a pagar el costo de los cambios que están viniendo aquí está totalmente equivocado.
Ya hemos visto lo que ha pasado en otros países, sí, claro, con esta agenda homosexual, lo que ha pasado.
Y como pastor, me gustaría dar una nota final. La iglesia no está llamada a ser política. La iglesia está llamada a predicar la palabra de Dios y a predicar el evangelio. Ahora, lo que ocurre cuando la iglesia predica adecuadamente la palabra de Dios y transmite expositivamente lo que la palabra de Dios enseña, es que educa a los miembros que son ciudadanos para que tengan una concepción correcta del Estado, del sexo, de la política, de la educación. En otras palabras, nosotros estamos traspasando una cosmovisión a través del púlpito, y esa iglesia que está allí sentada es una fuerza poderosa.
Y nosotros tenemos un mandato de Cristo, pastor, de sojuzgar la tierra. Ese mandato no ha caducado.
Exacto.
Ese mandato está vigente hasta el momento en que nuestro Señor venga y reine. Y el mandato es que donde quiera, en todas las esferas humanas, la verdad de Cristo tiene que relucir. Y ese es nuestro mandato.
Pero tenemos que entrenar bíblicamente a los que están ahí en la iglesia.
Con
entrenarlos a pensar bíblicamente. Y eso no se hace predicando con ligereza la palabra de Dios, sino con profundidad. Ni tampoco se hace cuando los pastores abandonan el púlpito para hacer política en vez de predicar íntegramente la palabra de Dios. Entonces, nuestra exhortación, si hay pastores que nos están viendo, es enseñemos la palabra, enseñémosla profunda y fielmente.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Gracias por estar con nosotros, de verdad.
Siempre ha sido, es un placer estar en un programa de este nivel.
Es muy bueno esa voz de alerta que ustedes están dando, y queremos estimularlos que sigan adelante con ese movimiento, llevando los principios bíblicos a la sociedad. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Es nuestra oración que el Señor los bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo programa.
Gracias por su sintonía. Escúchenos nuevamente el próximo miércoles.